Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Las hermanas Miriam y Nelly Núñez fueron un famoso dúo de música yucateca. En 1954 debutan como bailarinas de jarana en la obra regional Enequén a Rusia. Su padre les enseñó a tocar la guitarra y en 1968 consolidan su carrera con la grabación del tema el cual escuchamos en estos momentos, el cual se titula Reconciliación.
Por algo que no tiene explicación. Y mientras me castigues, te castigas y sueñas con la dulce reconciliación.
Desde la virtualidad, el rector de CUNORTE rindió su primer informe de actividades. Disminuye hasta en un 50% el turismo en Temastián. El sur de Zacatecas acumula 96 decesos relacionados con la infección del SARS-CoV-2. Detectan inconsistencias en la notificación de casos de COVID-19 en la plataforma federal. Con documentos en mano, Enrique Alfaro aclara la reducción de 9.200 millones de pesos del presupuesto federal. Y Y en Señal Tecnológica se comentará sobre algunas aplicaciones para liberar memoria RAM de los celulares. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. También les invitamos a que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina son el 499-9924233 o el 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Saludamos a la audiencia que tenemos a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada. Esta emisora se enlaza nuestra señal en este horario, así que un cordial saludo a quienes nos siguen a través de esta frecuencia. El saludo también para nuestros oyentes a través del 104.7 de frecuencia modulada y desde luego a quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán. Comenzamos con los detalles de la información. Les comento que, en un hecho sin precedente, el rector del Centro Universitario del Norte rindió cuentas de su primer año de gestión. La emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus postergó la rendición de cuentas del trabajo realizado en el CUNORTE durante 2019. Sin embargo, y a través de una sesión virtual, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez se dirigió a la comunidad educativa para presentar su informe de actividades.
Asumí con orgullo la responsabilidad de conducir el más grande proyecto de educación superior en el norte de nuestro estado, región en la que el 34.4% de los habitantes pertenecen a un pueblo originario. Dicho de otra manera, en el Centro Universitario del Norte se atiende una población que presenta diferencias significativas respecto del resto de los estudiantes de la red, no solo en términos de lo obvio, es decir, de su desempeño académico, sino también en relación a los procesos socioculturales, económicos y políticos que intervienen y en cierta medida determinan los aspectos ya referidos.
El rector de CUNORTE expresó su compromiso para fortalecer las condiciones que reiteren la propuesta que hace más de 20 años emprendió la Universidad de Guadalajara en una zona relegada en varios sentidos, así como en el impacto que los egresados generan en la región.
Es menester reconocer que queda mucho por hacer, enfatizando el hecho de que hoy enfrentamos un reto mayor de alcance global. Las actuales circunstancias nos obligan a repensarnos, a reinventarnos, nos permiten poner en curso nuestra capacidad y compromiso de innovar y de emprender programas y acciones para atender de forma cabal las asimetrías en el acceso a las tecnologías, a un equipo de cómputo y a servicios de Internet.
A la distancia y después de reconocer el trabajo realizado en el norte de Jalisco, Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, solicitó al maestro Uriel Nuño darle continuidad a un modelo educativo que hoy posiciona a CUNORTE como un referente en la red universitaria.
Después de esta pandemia tenemos que ser mejores. Nunca la universidad tiene que volver a ser 100% presencial. Y esa experiencia que ustedes tienen en didáctica, en pedagogía, en modelos híbridos, yo les pongo el reto a esta comunidad para que compartan esa experiencia con toda la red y que nos ayuden a que esta universidad nunca más vuelva a ser 100% presencial. El mejor curso de formación de profesores que hemos tenido en la historia de la universidad, pues fue gracias a esta pandemia. Hoy todos los profesores están usando una plataforma virtual, pero también tenemos que recuperar los abrazos y la presencialidad.
Durante su intervención, el rector general de la UDG reconoció el esfuerzo de la comunidad en general y los exhortó a seguir aprendiendo, porque dijo, no se puede ser arrogante y pensar en una educación en la que sean los únicos que enseñan. La emergencia sanitaria obligó al confinamiento, sin embargo, en este lapso la UDG ha estado con una mayor apertura, aseguró el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Pues esta es la información que nos ha preparado mi compañera Lupita Arceo con relación a esta rendición de cuentas del rector del Centro Universitario del Norte del ejercicio 2019. Y bueno, en otros temas les comento que el turismo religioso en Temastián disminuyó a causa de la contingencia. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que la localidad de Temastián, en el norte de Jalisco, ha sido conocida y reconocida históricamente por el turismo religioso que en ella se practica. La veneración al Señor de los Rayos es una actividad que, además de atraer a feligreses y turistas, genera derrama económica en el poblado y municipio al que pertenece. Sin embargo, la pandemia ha propiciado que haya cada vez menos visitantes, compartió Humberto Alonso Gómez Medina, alcalde de Totatiche.
No, mira, la verdad de las cosas es que yo creo que es mayor al 50% la reducción del turismo. Pero la verdad de las cosas es que lo que habíamos platicado previamente con el señor cura era no otorgar permisos a los comercios. Pues es que se llena de comercios, Temastián. A los comercios foráneos. Los locales, pues ellos sin problema, porque pues son nuestra gente. El problema pues es los que vienen de otros lados, de que de Torreón, que de Fresnillo. Entonces eso es lo que vamos a, yo creo que a no permitir, pues, ¿verdad? Por el bien de la población. Lo local, pues ellos sí, no va a haber problema pues para que pongan sus puestitos y eso.
El presidente mencionó que la pandemia no terminará de la noche a la mañana, por lo que las fiestas patronales en Temastián que se celebran en enero serán canceladas, esto para evitar aglomeraciones que propicien contagios del nuevo coronavirus. Sin embargo, lo anterior, sumado al recorte presupuestal, golpea la economía del municipio.
Sí, se suma a los recortes presupuestales de la federación, que eso ha vuelto difícil, pues, porque si yo tengo 1, 2, 3 millones, 4, 5, los que sean, en el que puedo construir una calle, rehabilitar una escuela, eso reactiva la economía porque genera empleo. Pero pues ya si no se cuenta con ese recurso, pues ya cada vez es menos. Si nos pega, y si es cierto, Totatiche es si es un referente, al menos en la región, de turismo religioso. Ya nuestra fiesta de San Cristóbal pues ya no se hizo. Nuestra fiesta religiosa de la Virgen del Rosario, que es la del pueblo, la patrona pues de la cabecera, pues tampoco se llevó a cabo. Y al parecer pues las cosas pues siguen igual, pues, o sea, de cancelar muchas actividades que se venían realizando, pues. Pues la verdad es que sí han sido afectadas todas esas familias, las que viven de los turistas, y también todo comercio ha sido afectado.
Gómez Medina agregó que al menos por este año no habrá celebración el 12 de enero al Señor de los Rayos. Es momento de implementar todas las medidas preventivas y no poner en riesgo la salud, dijo.
A ver cómo andamos, pues, en ese entonces. Como se prevén las cosas, pues, vamos a andar igual, pues, con problemas de... La pandemia no se va a acabar de la noche a la mañana, pues. Si ahorita ya estamos casi en diciembre, pues, en enero, lógico, que vamos a traer los mismos problemas, pues, ¿verdad? Y las medidas deben ser las mismas, pues tratar de hacer lo menos posible eventos masivos, pues donde se reúna la gente. A la pandemia se le suma la época invernal, pues, ¿verdad? Que también pues es un mal momento, el frío. Ya ves que está asociado con dolor de garganta, los síntomas y eso. Entonces, pues, prevemos un incremento, pues, también relacionado, pues, con la época invernal.
El alcalde de Totatiche insistió en que cuidemos nuestra salud, utilicemos cubrebocas, evitemos salir a lugares concurridos y, sobre todo, que ante cualquier síntoma de la enfermedad acudamos a recibir atención médica. Anita, hasta aquí con la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues vamos a ver, estas son las disposiciones en el municipio de Temastián. Sin embargo, habrá que ver cómo reaccionan los visitantes, ¿no?, los peregrinos, porque sabemos que es una fecha en la que hay mucha movilidad y, bueno, pues el alcalde puede tener toda la intención de implementar medidas preventivas, aunque menciona que sí se permitirá la instalación de puestos, pero bueno, de él no depende la llegada de peregrinos y es ahí donde se puede complicar la situación. Así que vamos a estar muy pendientes de esto para saber cómo se van dando las cosas y ojalá que realmente la gente se ocupe y no se empiecen a disparar los casos por esta causa.
Además, bueno, recordemos que aunque el templo sí estará abierto, pues se llama a esta prevención, ¿no? A esta empatía por parte de la población para quedarse en casa y no poner en riesgo su salud. Los festejos, por lo pronto, que son el 12 de enero, uh-huh. En este poblado, pues bueno, se posponen. Ayer uh-huh. tuvieron justamente una reunión donde platicaban tanto las autoridades religiosas como la administración pública y se llega a este acuerdo, ¿no?, de no poner en riesgo también a la población. Siguen algunos puestos nada más locales, uh-huh. pero como otros años se permitía, por ejemplo, la instalación de puestos incluso de otros estados claro. o de otros municipios, este año no será así y bueno, pues ellos siguen insistiendo en la prevención.
Por supuesto, Gonzalo, pues vamos esperando que la gente reaccione adecuadamente. Te agradezco mucho la información, vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, el sur de Zacatecas acumula 96 decesos relacionados con la infección del SARS-CoV-2. Y detectan inconsistencia en la notificación de casos de COVID-19 en la plataforma federal.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 19 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Crispín, Fausto y Ponciano. En 1828 muere el compositor austriaco Franz Schubert, cuya obra es un puente entre el clasicismo y el romanticismo del siglo XIX, autor de Alfonso y Estrella y Los amigos de Salamanca, entre muchas otras obras. Nace el 31 de enero de 1797. En 1935 nace el dramaturgo, director de teatro y traductor mexicano Juan José Gurrola, quien posee una trayectoria artística reconocida a nivel internacional en la que no ha faltado lo polémico de sus producciones. Muere el 1 de junio de 2007. En 1943, muere el escritor y político hondureño Froilán Turcios, quien como diplomático apoya la campaña del revolucionario nicaragüense Augusto César Sandino. Dirige revistas literarias como Ariel y Esfinge. Nace el 7 de julio de 1875. En 1970, muere María Beniaminovna Yudina, pianista rusa, gran defensora de la música contemporánea y muy reconocida también por sus interpretaciones de Johann Sebastian Bach y Ludwig van Beethoven. Nace el 28 de agosto de 1899. Esta
mañana el dólar se compra a 19 pesos con 61 centavos y se vende a 20 pesos con 69 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 47 centavos y se vende a 24 pesos con 28 centavos, según información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. De los municipios del sur de Zacatecas, Jerez y Tlaltenango ocupan los primeros sitios de decesos por COVID-19. Te escuchamos con este reporte, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. En las últimas 4 semanas se ha registrado un crecimiento sostenido de contagios de COVID-19 en el estado de Zacatecas. El sur de la entidad es parte de esta estadística y un aspecto que preocupa a las autoridades de salud es la mortalidad que se ha registrado, particularmente en 2 municipios a causa del nuevo coronavirus, comentó Rubén Durante Iscareño, coordinador médico de la jurisdicción sanitaria número 6 en Tlaltenango, Zacatecas.
Dentro de los 2 municipios que han tenido a últimas fechas mortalidad, pues estaría el municipio de Jerez en primer lugar y el municipio de Tlaltenango, y aun cuando todavía no entra la cuenta oficial, el municipio de Atolinga también hemos tenido defunciones con respecto a COVID. Totalizando las defunciones, para Jerez van 59, para el municipio de Tlaltenango van 18, Tepechitlán cuenta con 6 defunciones, Tepetongo tiene 7, Florencia Benito Juárez tiene 1, el Teúl tiene 1, Montescobedo tiene 1, Atolinga, te decía, tiene 1 oficial y están pendientes 2 por subir a la cuenta, Santa María tiene 1 y Susticacán tiene 1. Es decir, hasta el momento acumulado tenemos 96 defunciones.
El doctor explicó que es fundamental que la sociedad sea más empática con la situación, ya que aunque muchas de las muertes se asocian a una comorbilidad, la mayoría de contagios es por la poca prevención, principalmente en algunos grupos de edad.
Con respecto a la comorbilidad, pues la enfermedad más asociada a defunción junto con COVID, tenemos en primer lugar la hipertensión arterial, en segundo sería la diabetes. Esas son las 2 enfermedades y el grupo poblacional más afectado, pues nosotros tenemos a los adultos mayores. Desafortunadamente así se está dando y se está lanzando aquí en el estado una campaña un poquito más agresiva con spot, con mensajes visuales para tratar de hacer reflexionar a la juventud, porque en días pasados por las fechas alusivas a Halloween, a Día de Muertos, pues la verdad es que se celebraron una gran cantidad de fiestas de manera clandestina. Entonces, invitar a la reflexión a la población joven de que desafortunadamente ellos están siendo la causa de muerte o causa de enfermedad hacia el seno de las familias.
Durante Iscareño reiteró en la prevención y en evitar que los contagios sigan aumentando, ya que la mortalidad ha incrementado de manera generalizada en la entidad zacatecana.
Han crecido los contagios, pero también han crecido desafortunadamente las muertes. Lo que hemos observado es eso, que el grupo de 21 a 30 años o de 20 a 30 años es un grupo poblacional que está creciendo mucho, que ellos no están teniendo síntomas graves, pero desafortunadamente están habiendo contagios secundarios o contagios terciarios hacia personas en casa, adultos mayores que estaban debidamente resguardados, y es donde ha crecido la mortalidad. Entonces, ahí a nivel estatal, de que la semana pasada teníamos un promedio de 15 defunciones por día, la semana pasada se comportó en el estado con 16 defunciones por día.
La identificación de los síntomas y la atención médica son factores para que las personas puedan ser atendidas de manera oportuna y no llegar a complicaciones o la muerte, concluyó el coordinador médico de la jurisdicción. Anita, pues así las cosas en el sur de Zacatecas. Números de llegar al centenar de personas fallecidas a causa del COVID-19, 96 personas han muerto asociadas a esta enfermedad, obviamente algunas por comorbilidades, y bueno, una situación preocupante es que en muchos de los casos son contagios, que ellos llaman secundarios o terciarios, donde algún joven, por ejemplo, acude a alguna festividad y lleva este contagio a sus familias.
Eso es lo más delicado y en lo que se ha insistido tanto, ¿no?
Así es, en cuidar, en prevenir, pero pues bueno, ¿qué ganas cuando tú te estás cuidando y otra persona sin ninguna medida de prevención te lleva el contagio, ¿no? Es una situación complicada. Ellos están lanzando esta campaña donde ya hay algunos spots, algunos audiovisuales donde insisten en prevenir y, por supuesto, en generar conciencia principalmente en los grupos de edad de 21 a 45 años.
Imagínate, pues sí, ahí está un punto de contagio importante. Gonzalo, muchas gracias por esta información. Y ahora de Zacatecas nos vamos a los detalles en el estado de Jalisco. En los últimos días se ha identificado un rezago en los registros de contagios que corresponden al IMSS. Adelante con esta información.
Gracias. A través de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Jalisco, en los últimos días se ha notificado una inconsistencia en la notificación de casos de COVID-19 que deben ser registrados en la plataforma federal. Se trata de un rezago en el registro de contagios del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. La notificación por parte del IMSS Jalisco se detectó a partir del pasado 8 de noviembre, tanto de casos sospechosos y confirmados de COVID-19, tras hacer el análisis de la información registrada en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVI, módulo SISVER. Se detectó en la plataforma que el promedio diario de casos sospechosos notificados del 1 al 7 de noviembre fue de 249 contagios, mientras que del 8 al 14 de noviembre descendió a 122 casos y del 15 al 18 el promedio de casos sospechosos de COVID-19 apenas fue de 16 casos. En cuanto a los casos confirmados, el promedio diario del 1 al 17 de noviembre fue de 119 contagios, del 8 al 14 del mismo mes se redujo a 46 diarios y del 15 al 18 a tan solo 13 casos confirmados. Cabe mencionar que también la plataforma del SISVER tuvo problemas para poder subir información el martes y miércoles, aunque la Secretaría de Salud Jalisco continuó reportando, gracias a estos análisis que ya han sido compartidos por las autoridades involucradas, se espera que se realice el ajuste correspondiente. En tanto, la Secretaría de Salud Jalisco seguirá la búsqueda activa de casos y su oportuna identificación y reporte. Ambas acciones son fundamentales para conocer, atender y aislar a las personas positivas al virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, y ayudar a cortar las cadenas de transmisión a fin de reducir el impacto de la pandemia que sigue activa. Debido a ello, la Secretaría de Salud Jalisco recuerda a la población en general que es necesario postergar los festejos y reuniones de todo tipo, tanto las que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y espacios comunes, como las que se celebran en domicilios particulares donde no deben coincidir más de 10 personas. Asimismo, invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, esto puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar las aglomeraciones, especialmente en lugares cerrados, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Notifican 600 contagios nuevos de COVID-19 en Jalisco detectados en el sistema radar, con lo cual se acumulan 105.745 casos confirmados del 14 de marzo al 18 de noviembre. Jalisco reporta 19 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que hasta ahora se registran en la plataforma del SISVER. A la fecha en el estado se acumulan un total de 4.523 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 4.427 corresponden a residentes de 110 municipios de Jalisco y 96 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. A la fecha se reportan 80 municipios con casos activos de COVID-19 en Jalisco, es decir, aquellas personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en la entidad se han descartado 214.545 casos a la fecha. Este día se da cuenta de 3.683 casos activos en Jalisco. Estas son personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días. En la entidad se tienen 80.299 personas recuperadas de COVID-19, quienes ya cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. De los afectados acumulados hasta hoy, 50% son varones y 50% mujeres. En cuanto a los grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años con 12.9%, al igual que el grupo de 25 a 29 años, el de 35 a 39 años con 11.7%, el de 40 a 44 años con 10.4% y el de 65 años y más con 10.5%. En el grupo de niños y adolescentes se tienen 1.559 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco a la fecha, el 90% han sido ambulatorios. Esto quiere decir que son atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y 10% ha requerido hospitalización por COVID-19. Hasta la fecha se han registrado 1.169 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud. Hoy se notificaron 29 casos nuevos, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. En todos los casos positivos al SARS-CoV-2, se les pide el aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo. La insistencia de la Secretaría de Salud Jalisco es no bajar la guardia. Ante casos sospechosos, comunicarse a los call center a su disposición, y si es necesario, se dará una cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Universidad de Guadalajara al que usted se puede comunicar es el 33 35 40 30 01, y también está a su disposición el call center de la Secretaría de Salud Jalisco, el 33 38 23 32 20. Repito, 33 38 23 32 20, y el de la Universidad de Guadalajara, 33 35 40 30 01. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gov.mx, donde hay datos, gráficas y recomendaciones para prevenir y dar atención a COVID-19 en la entidad jalisciense. Las cifras de nuestra región y que reporta Radar Jalisco en el norte de la entidad, bueno, pues Colotlán acumula 410 casos. Hoy se reportan 17 casos nuevos. Bueno, el corte de ayer reporta 17 casos nuevos. Chimaltitán tiene 37 acumulados, Huejucar 35, Mezquitic 31 con un caso nuevo, Huejuquilla el Alto 30, al igual que Bolaños, Totatiche 26, Santa María de los Ángeles 23 con dos casos nuevos, San Martín de Bolaños 10 y Villaguerrero 4. Anita, pues así las estadísticas en el norte de Jalisco y también en nuestra entidad.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues total, en la región norte de Jalisco, 21 casos positivos.
Así es, reportados en el último corte que ofrece Radar Jalisco.
Del día de ayer, 18 de noviembre. Muchas gracias por la información. Hacemos una pausa. En breve estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Analiza por primera vez el corazón de una ballena y no era como esperaba. Las ballenas azules son los animales más grandes que han vivido en el planeta. Pueden medir más de 30 metros de largo. Un animal de este tamaño necesita un corazón suficientemente grande como para que la sangre llegue a todos los rincones del cuerpo. No es extraño entonces que el corazón de estos cetáceos llegue a pesar 180 kilos, pero su peso no es lo más sorprendente. Cuando estos animales se sumergen, su corazón se salta más de un latido y a veces 30. Esas son las conclusiones de un estudio liderado por Jeremy Goldberg y publicado en Proceedings of the National Academy of Science. El equipo utilizó un monitor de pulso que se adhiere con ventosas para controlar los latidos de una ballena azul frente a la costa de California. Los autores del estudio observaron cómo la ballena se zambulló y salió a la superficie sin parar durante casi 9 horas. Durante estas inmersiones, el ritmo cardíaco de la ballena variaba notablemente. En la superficie alcanzaba los 34 latidos por minuto, mientras que bajo el agua descendía hasta 2 latidos por minuto, entre 30% y un 50% más lento de lo que esperaba el equipo. Los hallazgos ayudan a explicar por qué no han existido criaturas más grandes que las ballenas azules en la Tierra. Su corazón llega a un límite físico extremo. Cuando los mamíferos marinos se sumergen bajo el agua, sus cuerpos comienzan a redistribuir oxígeno automáticamente, de modo que el corazón y el cerebro obtengan más oxígeno. Esto permite que los animales permanezcan bajo el agua por más tiempo con una sola respiración, lo que permite que el ritmo cardíaco descienda notablemente. Esto le ocurre también a los humanos que practican buceo libre. Los animales que oscilan en extremos fisiológicos, explica el especialista en un comunicado, pueden ayudarnos a comprender cuáles son los límites biológicos del tamaño de los animales. En otras palabras, si el corazón de una ballena azul no puede sobrepasar los 2 latidos por minuto cuando está bajo el agua, ¿qué pasaría si se tratara de un animal más grande aún? Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Les comento que con información oficial, el gobernador de Jalisco comprueba la reducción del presupuesto federal que le asignan al Estado. Utilizando información publicada en la Gaceta Parlamentaria y en la página de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional de Jalisco, confirma una reducción del presupuesto federal que recibirán en 2021.
Creo que llegó el momento de dejar en claro la verdad y de hacerlo con documentos en mano, sin que sea un asunto de interpretación. Aquí está la información del dictamen, ya le hicimos una segunda revisión para no equivocarnos. Las cifras que yo voy a dar no son mis cifras, las pueden checar en estos documentos, para que el debate se haga con fundamento. Para poder analizar los presupuestos del 2020 contra el del 2021, se tiene que aplicar el criterio de la inflación. Si tú no aplicas este criterio, estás comparando peras con manzanas.
El dictamen de presupuesto de egresos de la Federación 2021 incluye diferentes reducciones. Una de las más sentidas será la que corresponde al ramo 28 por el estímulo que dejará de percibir, aclara el mandatario.
Jalisco recibió en el 2020 $62,726 millones del ramo 28. En 2021 vamos a recibir, según lo aprobado en el presupuesto, $60,732 millones. Si le aplicamos el factor inflación, entonces lo que podemos ver es que la reducción es del 6.4% y equivale a $4,008 millones.
En cuanto al ramo 33, destinado a las aportaciones, Alfaro Ramírez detalló que los números ordinarios revelan cierto incremento. Sin embargo, al aplicar los criterios de inflación, hay una reducción real de $589 millones.
Ahora vamos al otro concepto, que son aportaciones. Jalisco, $36,611 millones. 2021, $37,257 millones. La cifra es mayor, nada más que vámonos al desglose y aplicar el factor del 3.4% de la inflación. Si se desglosan todos los temas, la reducción real es del 1.6%, que representan $589 millones menos que en el 2020.
Alfaro Ramírez aclaró que la confusión de los programas sociales del gobierno federal que ha explicado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es un tema aparte a las reducciones al presupuesto de Jalisco 2021.
Este es el presupuesto que nosotros estamos defendiendo y cuando hacemos todo el comparativo, cuando vemos la suma de todo lo que les presenté, ramo 28, ramo 33, ramo 23 y todo lo demás, el número que da de reducción presupuestal es 9,226 millones de pesos menos. Nosotros no queremos engañar a nadie. Estamos defendiendo a Jalisco y estamos defendiendo el presupuesto de los jaliscienses.
El dictamen expuesto por el mandatario jalisciense contempla también reducciones en el Fondo Metropolitano, en el INSABI, el Fondo para Infraestructura Carretera Federal, así como en la partida para el gasto federalizado en temas educativos, culturales y sociales. Esta es información que nos ha preparado mi compañera Lupita Arceo y también en información que ella nos tiene para compartir con ustedes, les comento que cuando se habla de erario no es posible confiar en buenas voluntades, según precisa un experto de la Universidad de Guadalajara. Adelante con este reporte, Gonzalo.
Gracias, Anita. La desaparición de fideicomisos debe ser informada y justificada porque la mayoría no tienen una estructura administrativa interna que permita un seguimiento de fiscalización, asegura Juan Jesús Ramírez, coordinador de la carrera de la licenciatura en Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guadalajara.
Son 109 fideicomisos, la gran cantidad de ellos tienen que ver con ciencia y tecnología. Esto implica una reducción en una gran cantidad y una diversidad de programas académicos que serán afectados. Aquí una de las preocupaciones tiene que ver con la incertidumbre de esos recursos, porque mucho se ha dicho que si bien desaparecen los fideicomisos, se va a mantener esta bolsa presupuestaria. Y aquí es donde empiezan a notarse ciertas inconsistencias que son preocupantes. se retiran los fideicomisos, pero se mantienen estas bolsas presupuestarias, quiere decir que el presupuesto se mantiene igual. Y si el motivo era contrarrestar los efectos de la pandemia, ¿de dónde se van a obtener esos recursos? Esas inconsistencias son las que empiezan a preocupar.
A pesar de que en los últimos 10 años en México se han presentado importantes avances normativos en materia de transparencia presupuestaria, que incluyen de manera específica el ejercicio de fideicomisos y fondos públicos, los recursos públicos involucrados en ellos aún no se ejercen con poco control, mínima transparencia y sin rendición de cuentas.
El hecho de que desaparezcan estos fideicomisos, lo que hace de facto es quitarnos certeza, quitarnos certidumbre en cuanto a la aplicación de los recursos. En este sentido, nos estamos yendo a una situación en la que no nos queda de otra más que confiar en la buena voluntad, no nos queda de otra más que confiar en la palabra de que esos recursos serán asignados para eso. Y cuando hablamos de dinero público, cuando hablamos de decisiones públicas, no basta confiar en las buenas voluntades o en la buena disposición. Necesitamos una reglamentación mucho más estricta de qué va a pasar con ese dinero y cómo podríamos darnos cuenta de que ha llegado a los fines preestablecidos.
Cuando se habla de erario, no es posible confiar en buenas voluntades, como tampoco en la certeza de que los gobernantes le darán continuidad a las propuestas de sus antecesores, explica el experto en la materia.
A mí me parece preocupante que tengamos que confiar en buenas voluntades, que tengamos que confiar en los buenos sentimientos de quienes nos están gobernando. Imaginemos la mejor situación, imaginemos que efectivamente el presidente de la República tiene los mejores sentimientos y las mejores intenciones para nosotros. Aún así, es importante generar reglas, institucionalizar ciertos comportamientos, incluso imaginando que tenga la mejor de las intenciones, sin reglas esto se puede desviar. Y peor aún, nada nos garantiza que quien venga después va a tener esas mismas buenas intenciones y ante la ausencia de reglas, entonces, pues quién sabe a qué situación más catastrófica todavía nos podríamos enfrentar.
Las inconsistencias en la reasignación presupuestaria para enfrentar la emergencia sanitaria son claras y generan incertidumbre entre la población, concluyó el académico de la Universidad de Guadalajara. Anita, hasta aquí con la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a nuestra última pausa.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Enseguida les invito a escuchar la participación de mi compañero Diego León en Señal Tecnológica. Hoy nos habla sobre algunas aplicaciones para liberar memoria RAM de los celulares. Escuchemos.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
¿Sirven para algo las aplicaciones para liberar memoria RAM en Android? La idea de usar aplicaciones para liberar espacio en la memoria RAM de nuestros móviles lleva muchos años circulando, pero ¿es realmente necesario usar estas aplicaciones en Android? Si buscamos en la tienda de aplicaciones de Google Play, veremos que existe una gran cantidad de aplicaciones para liberar espacio en la memoria RAM de los móviles. Estas aplicaciones se encargarán de cerrar a la fuerza las aplicaciones que ocupan parte de la memoria y que no se están usando, aunque muchos usuarios consideran que esta es la mejor manera de impulsar el rendimiento de sus teléfonos, el efecto es el contrario. Existen dos formas de usar la memoria RAM. Windows considera que es mejor mantener libre la RAM y no ocuparla con programas que no se están usando en ese momento. Sin embargo, Android es partidario de la opción contraria. Su sistema operativo prefiere mantener algo ocupada la RAM con las aplicaciones que hemos usado recientemente en vez de dejar espacio libre sin utilizar. Este segundo método tiene como efecto que cuando queremos volver a una de esas aplicaciones que se han quedado abiertas en la memoria RAM, nos encontremos con la aplicación donde la habíamos dejado antes y el inicio es mucho más rápido. Imagina que estás mirando Twitter y vas a consultar un correo. Al volver a la red social, te encuentras todo como lo dejaste y no tienes que esperar a que la aplicación se reinicie y actualice con todos los tweets más recientes. La RAM, como vemos, es un tipo de almacenamiento rápido que se usa en ordenadores y móviles para operar y recordar aquellos programas y herramientas que estamos usando en ese momento. El hecho de que Android no deje parte de la RAM libre sin usar tiene como resultado que nuestros móviles nos permitan ir de una aplicación a otra con mayor rapidez y facilidad. Si no fuera así, cada vez que queramos volver a una de las aplicaciones, tendremos que esperar algo más a que se reinicie, lo que implica un gasto energético y una pérdida de tiempo. Este es uno de los argumentos en contra de esas aplicaciones que se usan para liberar espacio y cerrar herramientas en segundo plano. Es más, si en algún momento estamos usando muchas herramientas a la vez y queremos utilizar una aplicación más, pero no cabe en la memoria RAM ya que está saturada, Android está preparado para solucionar ese exceso de tráfico. El sistema operativo de Google determina cuál de las aplicaciones es menos probable que se usen y la cierra para hacer un hueco, es decir, hace la misma función que las aplicaciones que pretendemos descargar, pero de manera más intuitiva y menos agresiva. ¿Qué consiguen las aplicaciones para liberar RAM? Al descargarnos aplicaciones externas con el objetivo de liberar espacio de la memoria, estas se encargarán de analizar la memoria y localizar todos los programas que están ocupando espacio en segundo plano y los fuerzan a cerrarse. De esta manera liberan espacio, sí, pero eso no significa que mejore el rendimiento del teléfono. Para empezar, ellas mismas están ocupando espacio al estar siempre activas buscando aplicaciones que cerrar. También suelen cerrar de forma brusca otras herramientas que necesitan estar en segundo plano en funcionamiento, y a los pocos segundos vuelven a abrirse para seguir trabajando, lo cual implica una pérdida de energía y tiempo completamente inútil. Y en último lugar, estas herramientas anulan esa característica tan positiva de Android que hemos mencionado antes y que nos permiten usar varias aplicaciones al mismo tiempo mucho más rápido. Si cada vez que una aplicación tiene que reiniciarse, perderemos mucho tiempo, consumimos demasiada energía y la sensación es que el teléfono es mucho más lento. ¿Cuándo es necesario liberar la RAM de Android? Google se ha propuesto controlar la memoria RAM por nosotros y que no tengamos que ocuparnos de ello. Solo existe una circunstancia en la que es posible que tengamos que intervenir de manera manual, cuando una aplicación se haya quedado bloqueada. Si vemos que una aplicación no responde como debería, es necesario que la cerremos y volvamos a abrir más tarde. Para ello no es necesario recurrir a una aplicación de terceros. Basta con usar la función multimedia de Android que, desde la página de inicio, nos permite ver todas las herramientas que tenemos abiertas a la vez y desde allí cerrarlas y bloquearlas para que no se cierren si Android considera que necesita espacio. Otra opción si la multimedia no funciona es ir a los ajustes del móvil, buscar la lista de aplicaciones que tenemos instaladas y seleccionar la opción forzar detención en aquella que está dando problemas. También en última opción, podemos reiniciar el teléfono cerrando todas las tareas que tenemos abiertas. En cualquier caso, ya has visto que las aplicaciones que se ofrecen a liberar espacio en tu memoria RAM no son realmente necesarias. Pueden ayudarte a ver análisis de cómo Android está usando la memoria RAM, pero su uso implica un aumento del consumo de energía innecesario. Si ves que tu teléfono va muy lento o que la memoria se satura con facilidad, es posible que lo que necesites sea un nuevo teléfono con una memoria RAM mayor. Actualmente los móviles de gama media ofrecen un mínimo de 4 GB, más que suficientes para el peso que tienen ahora la mayoría de las aplicaciones. Y si eres aficionado de los videojuegos, puede que necesites algo más de RAM con móviles más premium.
Viraritari de la región solicitan acciones afirmativas para tener participación y representación política en Jalisco. Adelante con estos detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. El Instituto Nacional Electoral asegura que reconocer el carácter pluricultural de nuestra nación y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ha sido insuficiente para que la democracia mexicana pueda considerarse plenamente incluyente. Aunque ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde que iniciamos la transición a la democracia, no hemos tenido una representación indígena estable y sistemática en los órganos del Estado. Bajo esa premisa, Viraritari de la zona solicitan acciones afirmativas para tener participación y representación política en Jalisco, comentó Óscar Bautista Muñoz, coordinador de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños.
San Sebastián solicitó acciones afirmativas en Mezquitic y en todo el Estado de Jalisco. ¿Qué significa eso? Que todos los partidos políticos estén obligados a que haya indígenas dentro de sus planillas para que los indígenas sean representados. Por ejemplo, Huejuquilla tiene población indígena, Colotlán tiene cierta población indígena, Villa Guerrero tiene cierta población indígena, Chimaltitán, Zapopan, Puerto Vallarta, Tonalá, Cuautitlán. Muchos municipios hay población indígena, minorías, pero nunca han sido tomados en cuenta. Lo que está buscando San Sebastián ya está en tribunales y estamos esperando la respuesta, que también haya candidatos al ayuntamiento, pues.
Bautista Muñoz agregó que son varios los organismos involucrados y que tendrán que dar respuesta a las solicitudes. Ejemplificó una de las formas de participación e inclusión que han solicitado.
Si, por ejemplo, Colotlán, un 5-10% es población indígena, a fuerzas debería haber un candidato indígena al municipio. Los partidos se verían obligados a tener un representante indígena. Lo solicitamos al IEPC, el IEPC nos dio una respuesta de que todavía no tiene aprobado nada y ya impugnamos esa respuesta y actualmente ya está en el Tribunal Local Electoral. Está un poquito más adelantado eso. También en el Congreso del Estado, actualmente alrededor del 13% de la población en Jalisco se autoescribe como indígena de acuerdo al censo intercensal del 2015. Lo que significa, en teoría, que en el Congreso del Estado, si hay 10 diputados, uno debería ser indígena. O si hay 20 diputados, dos deberían ser indígenas.
Por su parte, la experta en estudios políticos de la Universidad de Guadalajara, Mónica Montaño Reyes, asegura que es ideal que los pueblos indígenas soliciten la participación y quede de lado el aislamiento que antes prevalecía.
Se muestra que desde el 2009 son los mismos partidos políticos los que han abierto candidaturas a indígenas, precisamente porque el objetivo de un partido político es ganar votos. Entonces, han sabido capitalizar líderes locales de esas comunidades que quieran participar con ellos y de esa manera en que se ha aumentado la participación. Pero qué bueno, ¿no? Que ahora digan que sí quieren. Eso creo que es lo más rescatable, de que ahora ellos mismos estén pronunciando de que quieren participar y quieren entrarle. Eso rompe con una tradición donde ellos mismos se aislaban y que el caso más extremo es Chiapas, donde incluso se hacían autogobierno, ¿no? O sea, se salían del esquema no indígena, o sea, querían conservar sus usos y costumbres, y entonces lo que hacía era precisamente que se aislaran todavía más y que sintieran un rechazo aún más grande.
Las solicitudes para que en todo el estado haya representación indígena, ya que aunque hay municipios donde no hay asentamientos de pueblos originarios, sí hay población migrante de diversas etnias. Anita, hasta aquí con la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos que hayan estado en sintonía, también su preferencia. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión de Señal Informativa Colotlán Nocturna. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.